caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y en el día de hoy tengo el gran placer y honor de estar en una oficina de otro podcast. Sí, Dulce Compañía se ha dedicado a invadir espacios de otros podcasts últimamente. Y en el día de hoy estamos en el de un gran podcastero y parte de, realmente el encargado de una compañía de edición y filmación de todo tipo de contenido. Vamos a darle una bienvenida a Gabriel Nieves de Hablando 24 Frames.
Sí, todo caballero, bien, todo bien. Saludos, saludos.
Gracias por no tan solo estar aquí, pero por proveerme tu espacio bello y precioso para poder grabar esta conversación.
Usted sabe que siempre está a la orden para usted.
Tú estás, mano, yo estuve recientemente en Hablando 24 Frames y estábamos hablando de todas las veces que tú me has dicho, llégale, graba, y yo soy tan ridículo que no lo hago.
Le he dicho que venga a grabar aquí. Me he puesto fancy, le he dicho, mira, aquí tienes aire, facilidades, hay baño, te puedo cambiar el fondo para que se vea diferente.
Me ha dicho y todo eso, exacto. No, y en el lobby hay un coffee shop.
Sí, todo eso. Todo. Pero ya le no voy a decir lo que siempre digo, pero si lo vuelvo a decir una vez más, ya te estoy dando algo más. Así que no.
So, ya, de por sí, ya recomiendo que deberías escuchar ese episodio. Ese ha sido. ¿Qué número fue ese episodio?
130 y pico, se me olvidó.
Ahí está, pues de los últimos episodios de Hablando a 24 Frames, lo voy a, si estás viendo este episodio del podcast en el YouTube, pues lo voy a estar linkeando en la anotación acá arriba para que pues vean, continúen la conversación. pero vamos a empezar a hablar un poquito sobre Gabriel realmente. Háblame un poco sobre GW5 y qué es lo que hace esa compañía.
Ok, el episodio 134. lo busqué, lo que te hablaba. Bueno, de GW5 es una compañía de filmación y edición. Voy para 12 años solito con la compañía. Llevo mucho más en la industria, pero pues tuve una agencia de publicidad, ¿sabes? Tuve varias facetas, no en la industria como tal. Pero como GW5 llevo 12 años.
Ok.
GW5 nace porque yo tenía una agencia de publicidad con unos socios. Y decido en un momento dado, pues, separarme. Separarme, estaba enojado con la industria. Pensaba no seguir más y quitarme. Y entonces...
¿Y tú estabas en la agencia trabajando en esto mismo de...
¿sabes? Sí, en la agencia, éramos tres socios. Y yo, pues, corría con la cuenta. Yo, por lo regular, era lo que se llama en agencias de publicidad ejecutivo de cuenta.
Ok.
También era creativo, dirigía los proyectos, obviamente.
Mucho sombrero.
Pero un día, pues, me levanté. Pues, de estas cosas que uno no aguanta cosas, me levanté un día y no regresé más.
Ok.
Fue en noviembre. Irse en noviembre es duro, porque la Navidad yo creo que es el mes más duro para tú no saber qué vas a hacer con tu vida.
no es un buen tiempo para no estar claro de tu futuro. Sí, definitivamente.
O sea, pega bien duro y te deprime y te da 20 cosas. Y como a las 3 semanas me llama una clienta, que puedo decir el nombre, ya no existe la compañía, se llama Centennial, y me dice, Gabriel, me enteré que te fuiste. Estamos interesados en que tú nos trabajes cosas para nosotros. Si te vas a tirar por tu cuenta, nos avisas para tenerte en consideración para las cotizaciones. Se lo comento a mi esposa y mi esposa me dice, mira, Gabriel, si tú te vas a trabajar para otra cosa, me vas a hacer la vida imposible. Tírate. La única diferencia ahora es que no tienes excusa de decir que es culpa de aquel. Ahora, cuando la embarres es tuya, cuando la pegues es tuya.
Exacto.
Y le cogí el consejo, ¿verdad? Le escribí a mi cliente, le dije, mira, me voy a lanzar, me avisas. Ahí, varias semanas después, me mandan un proyecto, me lo aprueban y me dan el proyecto. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando en enero y el proyecto era en agosto.
Ok.
Entonces era como, ok, de enero a agosto.
Faltaba todo.
Exacto. ¿Qué tengo que hacer? Porque ya me voy a tirar, me tengo que tirar. Pues nada, volví otra vez, back to basic. O sea, tuve que comprar cámara, pues yo me fui a la compañía y nunca recibí la parte que me tocaba. Fue un chisme.
Porque tú, cuando tú estabas en la agencia, tú habías, como él dice, o sea, tú habías dado para pa el equipo,
claro,
y eso.
Claro, sí, era el, okay. La agencia la empezamos de cero, ¿sabes?
Ah, tú eras como un partner.
Sí, exacto, éramos
sí,
socios.
Que no es que era una agencia existente.
Y yo estaba trabajando con ellos.
Y te contrataron o algo.
Okay. No, la empezamos de cero y la desarrollamos, le echamos para adelante, unos clientes brutales. Y pues me fui con la laptop. Okay. Y pues poco a poco empecé a desarrollarla. GW5 nace el nombre como tal, porque yo en las... Primero que nada, mi esposa tiene 5 hijos de su primer matrimonio. Mm. Yo soy de los pocos casos en que la mujer es mayor que el varón. Mi esposa me lleva 10 años. Ella tiene 5 hijos y yo me metí en esa cuenta.
Ok, ok. En esa cuenta.
Entonces...
Una manera bien gufiada de poner eso.
Como las tarjetas de Navidad, ah, cuando yo las filmaba G de Gabriel, W de Wanda y 5 de los 5 muchachos, para no tener que poner el nombre de todo el mundo. Ah. Y así yo filmaba las tarjetas de Navidad, GW5.
Sí, o sea, como otras personas que hacen como que la familia tal y tal.
Exacto. GW5. ¿Qué pasa? Yo no podía hacer los Nieves porque los hijos ni mi esposa, bueno, mi esposa sí, pero los hijos no eran Nieves.
Ah.
Entonces, pues no podía, y era como un lío. Y dije, pues, lo resolví de esa manera, GW5. Y así no poníamos los nombres de todo el mundo. Y así lo estuve haciendo y se me quedó el nombre. Y cuando digo, me voy a tirar con lo de la compañía de filmación y edición, pues. Entonces se convierte en GW5 Studio.
Wow, yo no sabía eso. Me acabo de enterar. Y, o sea, no, porque yo dije como que sí, tiene que ser la G de Gabriel. Obligado. La W de que Wisin, yo no sé. Pero GW5, qué cool. Porque sí, o sea, realmente, como dice, el nombre de la compañía es tu familia, ¿sabes?
Así mismo es.
Me gusta.
Y por lo regular, con eso rompíamos el frío cuando yo iba a presentar al cliente. Gracias a Dios, ya no llevo muchos años que no tengo que ir a presentarme y tratar de vender.
A justificar tu presencia y decir, mira, yo sé hacer cosas buenas.
Y tú sabes que para mí eso, yo creo, una de las cosas más difíciles, aparte de estar facturando y cobrando.
Sí.
Es que es duro. Pero rompí el hielo, porque por alguna razón la gente rápido me preguntaba el por qué GW5. Mm. Entonces yo siempre decía Gabriel y Wandy, los 5 niños que hay que mantener. Mm. Entonces mucha gente lo que le seguía eso era, ah, pues te voy a tener que dar el trabajo, pues tengo 5 muchachos.
Oye, sí, eso es bueno. Eso es como que, bueno, esta persona tiene mucha gente dependiendo de él, hay que darle el guiso. Porque tenemos un tipo que era DR2, ese tipo tiene 2 nenes, él no necesita esto tanto.
Pero
como...
Pero tiene 5, hay que darle el contrato.
Bueno, qué confiado.
Y de verdad, fue una cuestión de que no lo pensé de esa manera, pero pues terminó siendo un gancho para empezar las conversaciones de negocios y me ha venido muy bien, o sea, no me puedo quejar. Ha sido una carrera con altos y bajos, porque pues esto es una con las compañías y hoy en día con tanta competencia que hay es más difícil. Pero no me puedo quejar, la compañía cada vez ha continuado más grande y de igual manera pasé María. Y sigo con mi compañía.
Y sigue, o sea, aquí.
Porque tú sabes que mucha gente después de María se quitaron y no siguieron haciendo nada de lo que estaban haciendo.
No, no tan solo, no tan solo compañía, pero también hay muchos clientes. Empezaron a disiparse por cosas de la situación.
Se entendía.
Y ahora mismo, o sea, ¿cómo tú has visto el crecimiento de GW5? En estos años, o sea, ¿cómo ha sido? ¿Dónde fue que empezó? Porque, by the way,
okay,
es porque ahora mismo estamos en esta oficina y yo he grabado episodios de Hablando 24 Frames no en esta oficina.
Así mismo.
O sea, ¿cómo pues es que tú terminas aquí?
Pues te voy a ir llevando poco a poco. Cuando tú empiezas una empresa o un journey o lo que sea, hay un momento clave que es un pivote que dice, de aquí para adelante todo cambió. Pues yo me acuerdo del pivote que yo tuve en GW5. A mí se habían contactado de Londres, de Discovery Channel. Me habían contactado para conseguir a este tipo eléctrico. Era un tipo que tocaba la electricidad y le pasaba y podía prender bombillas con la mano y no sé qué. Pues esa llamada yo la recibo, me acuerdo como hoy, iba por el expreso al lado del aeropuerto hacia Carolina, a casa de mi suegra, y me llaman. Entonces yo recibo esa llamada y me dicen, mira, te estaba hablando de Discovery Channel de Londres.
Ah.
Y no con eso yo me hice millonario, ni con eso fue el megacontrato.
Ah.
Pero yo te puedo decir que desde ese punto para acá, todo fue para arriba.
Nice.
Fue como que, no sé si es una cuestión, muchas veces yo creo que tiene que bregar la mente, que te da como esa seguridad de que si yo puedo con esta gente de Londres y que Discovery, que eso han filmado, que no han filmado esa gente, ajá, ajá, no voy a poner yo con un comercial de
claro,
panadería Pepe.
Sí, sí, es que uno, para que tú veas, como la mente de uno a veces también es bien traicionera, es que a veces uno necesita algo como eso, que es como que evidencia. Es como que, ok, esto en efecto es comprobante de mi buen trabajo, uh-huh, y de que tengo la capacidad de tener Discovery Channel. Esta gente hace documentales, hacen, se meten en la jungla a grabar estos animales y me llamaron a mí.
Y ya yo había hecho Centennial, ¿sabes? Que si sí, me, ya no era que empecé con eso. O sea, Centennial, pues, en cierta manera, era un cliente que me podía dar más de comer que Discovery. Ajá. Pero en aquel momento me sentí como que, si yo puedo con esto, puedo con cualquier cosa.
Nice.
Yo empecé en mi cuarto tiene como el balcón, se tapó, y ese pedacito, te estoy hablando que es como la mitad o menos de esta oficina. Y ahí estaba un pana que iba a trabajar editando de gratis. Mm. Y cuando hacíamos chao me decía, méteselo en equipo, no me lo deja a mí. Es Alexis Boria, trabaja ahora mismo en Liberty. Y de estas personas que agradezco en el alma.
Uh-huh.
Porque si no hubieran existido en ese momento, tal vez yo no hubiera logrado unas cosas. Porque no podía hacerlo todo. Yo estaba tirándome a la calle, vendiendo una compañía que no existía. Ah. Éramos dos tipos con dos computadoras culonas, ¿sabes? Tratando de editar y tratando de que con estos chavos le metíamos más memoria para poder sacar los trabajos.
Sí, sí.
Pero uno tiene que pasar esos momentos para disfrutarte cuando la cosa está mejor, cuando tienes ya tres estaciones de edición y tú dices, yo me acuerdo de estos tiempos. De ahí, poco a poco, fuimos saltando a donde tú fuiste, que fue a otro cuarto de mi casa, que ese sí lo convertí más en oficina. Ya tú entrabas ahí y te olvidabas de que estaba en mi casa.
Estaba amenizado para trabajar y para grabar y producir.
Y ya después, pues, ahí ya tenía tres estaciones de edición. O sea, ya había proyectos que se me llenaba el cuarto de gente. Ya el cuarto de al lado, pues, lo tenía de equipo y lo tenía como mini estudio. Mm. O sea, que poco a poco fue una cuestión de que fue evolucionando. Pero el pivote para estar aquí fue María.
Ajá.
María me barata la oficina en mi casa, se me metió el agua por donde estaba el aire acondicionado y me inundó, fue un revolú, gracias a Dios, pero no se me dañaron los equipos.
Ya, yo no sabía eso.
Pero esa fue la razón, ¿sabes? Se me dañó un montón de cosas allí. Y yo tenía, pues, la piquiña, lo que pasa es que uno se mismo se niega de, pues, moverme, pagar otra renta.
Claro. Así,
podré, si de momento no cae negocio, ¿qué voy a hacer?
Uno le busca 40 justificaciones para no darle ese paso. Eso es siempre, hermano.
Sí, lo hablamos cuando te entrevisté hace poco, hablamos de eso mismo también.
Siempre. Sí, sí, porque yo mismo soy el primero en poner a veces 20 justificaciones por las cuales no estoy haciendo algo, y cuando uno lo piensa es como que,
¿y tú sabes, estoy poniendo excusa? ¿Tú sabes por qué a veces pasa eso? Mm. Porque esto es un negocio de tanto no.
Mm-hmm.
Que tú dices, ay, otro más. De verdad que no quiero otro más.
Sí, sí.
Porque la gente ve esto y dice, oh, diablo, les va brutal. Ah, oh, mi María, mira, Ángela está haciendo esto.
Ajá.
Ah, se ve estar metiendo un billete. Y no saben el trabajo que hay que meterle.
Yep, yep.
¿Sabes? Y las veces que tú te das contra el piso y sacaste el proyecto y no le ganaste un chavo, pero tú sigues ahí. Esto es una cuestión de consistencia.
Yep.
O sea, esto no es porque tú eres más lindo, no es porque tienes las mayores conexiones. Sí, conexiones te ayudan en ciertos momentos, pero es consistencia y de una piel dura y aguantar los no.
Uh-huh,
uh-huh. Porque son mil no por un sí. Entonces, cuando ese sí viene, papi, tú lo abrazas como si fuera tu primera novia.
Claro, chacho. Tú, ¿sabes? Tú, you never let it go. Tú, Ave María, you're for life. Yo no sé por qué, pero yo estoy claro que tiene que ver con eso, hermano. Estamos tan acostumbrados al rechazo. Estamos tan acostumbrados a que nos cierren puertas. O que simplemente ni nos enseñen en dónde está la puerta. Ellos no quieren que tú sepas que hay una puerta que puede abrir. Y ahora mismo, entonces, ¿cómo fue que tú entras a estar aquí? O sea, el huracán,
pues mira,
te dañó el área y tú vamos a tener que buscar otro sitio.
Cuando pasa el huracán, la gran mayoría de la gente no sabía qué iba a pasar. Tú sabes que estábamos todos en la cuestión de que, ok, ¿y ahora qué? Tú sabes, pues nada. Tú estás en ese momento tú cambias el modo. Y estás en el modo de sobrevivencia.
Sí.
Aquí es buscar gasolina, esto, comida para la familia, hielo. Esas son tus preocupaciones. para el carajo el pagaré, la de la casa, del carro, todas esas cosas se olvidaron. Mm. O sea, esas obligaciones que tú tienes todos los meses, a ti te importaron tres. O sea, volvemos a ser cavernícolas de buscar para que la familia coma.
Sí.
Entonces, tú te quitas eso y de momento, cuando empiezan a pasar los par de meses, ¿qué tú haces? Ok, ¿qué va a pasar ahora con mi vida?
Ajá, ajá.
¿Qué yo voy a hacer?
Ajá.
Pero, ¿qué pasa? En este edificio, mi papá trabaja en el edificio de la administración y vine a las típicas visitas de, coño viejo, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo están las cosas? Me dice, mira, Gaby, si conoces a alguien, hay un puestito ahí en seguridad en el lobby. Y yo, ¿conozco a alguien yo? Pero, Gaby, ¿cómo tú vas a venirte a trabajar aquí? Tú sabes, olvídate que yo haya estudiado, lo que yo me haya ganado. En este momento, al menos que yo quiera grabar hojas en el piso, yo no voy a grabar nada.
Ajá.
Yo prefiero ganarme lo que sea que me vayan a pagar, porque ni sabía. Pero es algo que me va a entrar toda la semana. Pues mira, o sea, son 300 pesos semanal. ¿Qué?
Diablo,
ahora sí, así voy.
Yo en el huracán, pensaba, papi, que iba a ser un neto, pero eso está brutal. O sea, el huracán. Y más durante ahí. Que déjame decirte que si yo no llegaba a haber tenido ahorro, yo no sé qué hubiese
pues
pasado.
Pues ese
ahí
era mi punto. Yo decía, yo no quiero drenar lo que tengo guardado.
Ajá.
O sea, cuando pasó eso, yo no lo pensé dos veces, porque no es lo mismo entonces uno estar como más cómodo. Obviamente, no es que uno pueda estar 3 años en esta.
Claro.
Pero que me daba con un poco de tranquilidad. Uh-huh. Y también me daba un no estar pensando en el drama que estaba pasando el país.
Sí, un poquito de peace of mind.
Correcto. Y en cierta manera también me ayudaba porque me despegaba de salir del... Porque la gente habla del huracán, pero todas las casas también había uno. O sea, tú estabas bregando y quedándote con gente que no constantemente viven en tu casa.
Uh-huh.
Y lo bonito es chévere, pero lo mucho enfada.
Sí, sí, sí.
Sí. Porque todo el mundo, no, ahora estamos y todo el mundo se abraza, después todo el mundo apesta. Entonces, esas dinámicas y todo lo que estaba pasando, yo, en cierta manera, me ayudaba a pararme en el lobby y total, yo lo que estaba era sentado viendo unos monitores ahí, no hacía más nada.
A mí lo que me pasaba por ese tiempo, yo creo que también era el hecho de que como yo... ¿sabes? No tenía trabajo para ese tiempo. Porque tenía un trabajo, pero obviamente por el huracán, de momento era una tienda y esa tienda no abrió.
Uh-huh.
Y era el factor a veces uno así, que ¿sabes? Preocupado uno, adelante, ¿por qué va a pasar ahora? Y segundo, pero no estoy haciendo nada. Y entonces tú tienes ese tiempo para uno estar como que cocinándose en la mente y, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con mi futuro?
Pues entonces, me cayó como un videíto y dije, bueno, ya mismo vendrán los videitos del llorado.
Ah.
Los videos, lo que yo le decía a los videitos de Yarao era, esta compañía pasó por María, pero pronto nos vamos a levantar. Yo sabía que eso venía, pero había que coger al break.
Claro, claro, claro.
Y yo sabía que esto iba a ser un bonche foto de la gente levantando los paneles, le clavamos los paneles a la casa. Entonces, esa pendeja, yo sabía que venía. Y efectivamente, me cayó uno así. Pues yo lo fui a grabar, qué sé yo, por unos mensajes, porque ese era el químico, mensajes y fotos. Pues me llevé la iMac para donde la estación donde estaba trabajando allá abajo y me puse a editar ahí. La noche yo editaba mi proyectito.
Ahí mismo en el lobby.
En el lobby.
Nice.
Todo el mundo veía. Entonces, el administrador me dice, Gaby, pero ¿por qué tú no coges una oficinita aquí? Entonces yo vine, chico, renta, que si esto. Me dice, pero vente, vamos a ver una. Y me enseñó un cubito allí. Chévere, me meto aquí. Pero por el momento no bregamos, bregamos.
Mm.
Bueno, la cosa fue que me dice, pero ¿tú sabes qué? Tú debes mudarte de tu casa. Te voy a enseñar la oficina que es. Y viene, me trae aquí. Claro, yo vi la oficina y dije, que se joda.
¿Aquí qué?
Que se joda. Yo creo que si no me tiro, nunca voy a saber si es. Ya vino un huracán para decirme, cambia y alquila una oficina. Así que, ¿qué más que eso? Que venga Dios y te baje. Ajá, ¿cómo que?
No, y
o sea, si uno es creyente, pues vente, siéntate aquí, mijo.
Sí, poco falta para que él mismo te vaya. Mira, aquí están las llaves de la oficina, tal y tal hora, el parque estacionamiento está por acá al lado. Cabe destacar, o sea, es sendo upgrade. Estamos en un penthouse. O sea, cuando tú vas para acá, tú tienes que darle en el elevador, tú tienes que darle a la pH a ese nivel. O sea, que realmente ha sido un upgrade en todo sentido de la palabra.
Y volvemos otra vez a lo que te decía al principio. Automáticamente, mentalmente, te suchea, mano.
Mm.
pasaron muchas cosas buenas. Cuando me mudo, yo llamé a todas las personas que yo sabía que necesitaban un espacio para trabajar. Y dije, métanse allí, no me tienen que pagar nada. Aquí hay luz, aquí hay planta, porque esto le metieron electricidad rápido, porque tiene electricidad de los puertos.
Ajá.
Y automáticamente, ¿sabes? Que había revolú de que entraran. Perdón. ¿Sabes? Que esto tenía luz, tenía planta y tenía internet, porque el edificio tiene fibra óptica.
¡Damn!
O sea, era como que el combo Ajá. full. Entonces yo decía, mira, yo aprecio a la gente que va y se fue con el machete a tumbar ramas para allá, pero yo creo que esta es la manera de yo poder ayudar a la gente que yo conozco. Y así pasó, se metió un par de gente aquí, tuvieron, bueno, unos estaban 3 semanas, otros tuvieron 3 meses. Yo no empujé a nadie. El que vino aquí estuvo, bregó y echó para adelante y sí, se fue. O sea, y ahora mismo el último que estuvo aquí fue Reinaldo León, que estuvo un tiempo, porque en Cagua vino a tener luz, como, yo creo que en febrero.
Ajá, algo así.
Y pues, ya está en su estudio, en su casa, y para mí yo creo que eso fue la gran ayuda que yo pude dar. Volviendo a lo de la oficina, cuando entonces pasa esto, que ya empieza la cuestión como que a normalizar, tú empiezas a ver como que yo creo que a veces, en cierta manera, María dio un reboot al país, porque dice, las cosas están mal, qué sé yo, pero yo estoy viendo que la gente le está metiendo como estas navidades. Estas navidades la gente le va a meter billete.
Sí.
Le va a meter billete como loco.
Ajá.
Mano, nos saltamos una. A un boricua que le salte unas navidades es como mentarle a la madre.
Loco, sí. Yo, mira, déjame decirte que yo no, como que yo no me había dado cuenta que, bueno, técnicamente como que las navidades pasadas fueron ahí a media, fueron tiradas pues por dada la situación. Claro. Y yo sentía como que, Dios mío, ay, me falta algo. Y fue como que sí, ese sentido de la Navidad, del festejo navideño, yo creo de la familia y todo eso, mano.
No quiero pecar con esto, pero yo creo que del planeta nosotros somos las personas que más aprecian. A todo el mundo le gusta la Navidad, pero nosotros es como una cosa, ¿sabes? Como 3 veces excesiva a lo que cualquier otra gente.
De seguro.
Son las más largas.
Ni donde la Navidad se haya originado en sus orígenes paganos y aquí, todo eso. Caballo. No, papi, aquí. Porque aquí, esto es un season. Esto es noviembre hasta febrero, básicamente.
Y prácticamente esta yo creo que la gente estaba rogando que fuera el 31 de octubre.
Ajá.
Porque el primero, el árbol lo montaba.
Luego, la casa de al frente, en misma calle, de hecho, como ya en octubre 25, ya tenían guirnalditas, ya tenían, pero tan pronto llegó noviembre 1, ahí fue que las prendieron.
Sí, es como que ya, noviembre ya pasa, ya es Navidad. ¿Sabes? Que el cambio a la oficina fue tan positivo que yo te voy a hablar, claro, se fueron muchos clientes que yo tuve por muchos años.
Claro.
Pero llegó mucho cliente nuevo. O sea, yo tengo muchos clientes que no tenía. Y muchos clientes que yo subiendo el ascensor, pues los ascensores de momento mucha gente no habla, pero yo a mí no me importa, yo soy una persona que hablo hasta conmigo mismo, o sea, yo hablo con las paredes y hay que hablar. Y yo pues le preguntaba, ¿de qué, dónde? Tal sitio, pues mira, yo estoy aquí arriba, y yo mismo me iba dando promoción.
Ah.
Y así mismo empezaron a entrar el negocio. Obviamente también lo del podcast me ha ayudado en cierta manera, porque viene gente aquí, y de aquí pues se crean otras cosas, ¿no? Yo creo que ha sido sumamente positivo y de verdad no me quejo y espero no tener que irme en el futuro cercano.
Nah, no, que así sea, que esto sea el hogar de GW5 y vamos a hablar ahora de Hablando a 24 Frames, el podcast que ya tú llevas más de 130 y pico, una cosa impresionante. Me pasó a mí los números, a pesar de que este podcast
es más nuevo que el tuyo.
Sí, técnicamente. Ay, porque tú veas. Consistencia, baby. Consistencia. Vamos a hablar del podcast. ¿Cómo fue que lo iniciaste y de qué se habla en Hablando?
Ahora vamos para que tú veas lo que tú acabas de decir.
Ah.
Yo escucho podcast americano hace muchos años. Pero no me había dado con saber si había aquí en Puerto Rico. De estas veces yo camino y mucha gente escucha música, pues yo escuchaba podcast. A mí me gusta escuchar a la gente hablando y no emisoras AM.
Yeah.
Entonces, un día dije, coño, aquí tiene que haber alguien que le ha dado con esto, o por lo menos, no tan siquiera pensando en Puerto Rico, estaba pensando en contenido en español.
¿Y en español?
di par de clics en par de cosas que vi, qué sé yo, y por alguna razón hay dos cosas que los latinos no saben hacer igual que los americanos. Y es el porno y los podcasts, coño. Tú ves porno latino y está mal tirado. Se ve feo.
No tiene sentido de dirección.
No tiene sentido de dirección. Mal iluminado.
Eso es lo peor. A mí eso es lo peor de la pornografía. Mano, pónmele un fill light a eso. Ilumíname bien. No estoy viendo la acción. Veo sombra.
Los mexicanos se ponen máscara. ¿Para qué?
Sí, porque ellos después de tirar la porno se van a hacer una promoción para la lucha que tienen en el distrito.
¿Para qué se ponen máscara? Pero entonces muchos de los podcasts se escuchaban malo.
Sí.
¿Y qué sucede? Me encuentro con un podcast que me gustó el contenido y se escuchaba bien. Dulce Compañía.
¿Qué?
O sea, no fue porque escuché a Chente. El Dulce Compañía es el primer podcast que yo escucho en español de aquí. Que me quedo.
Ok. Wow, porque, o sea, esto es real.
Sí,
¿verdad?
Sí,
okay.
De verdad. Wow. Porque yo había escuchado un montón, pero era como que esto no me gusta y esto se escucha como una lata no, y esto. Y me quitaba. Y yeah. el contenido de esta vez no era malo, pero soy ya. Pa, yo vengo de una industria de video y audio. Entonces, sí. Escucho una cosa tan mala que lo que estoy es pendiente al sonido malo.
Sí, a lo técnico.
Ay, de sí, eso. Entonces me quitaba.
Ya. Yeah.
El primer episodio que yo escuché tuyo. Porque tú ves que me acuerdo, es de un, no me acuerdo el nombre del tipo, pero es un muchacho que da viajes random por ahí por el mundo y lo habían asaltado no sé en dónde. Y
ya,
ese fue el episodio que yo escuché y de ahí para adelante volví para atrás y escuché cosas más viejas.
Sí, sí.
Pero fue con el que me quedé.
Sí, eso fue, sí, es el que pienso que es. Ese es un amigo mío que se llama Pedro Torres, sí, que él había viajado a Rusia, a China
y todo eso. Que hace un backpacking, ese mismo.
Mano, pues yo estoy loco por tener a ese tipo de nuevo porque él está viviendo yo creo que en China. Él está fuera de Puerto Rico hace tiempo y de seguro la próxima vez que lo tenga él va a tener más
20 historias.
Mano, pero ¿sabes qué? Antes de continuar con eso... la importancia de que un podcast, que el audio sea bueno, porque yo estaba igual, yo estoy 100% claro de que ni Dulce Compañía ni otros podcasts son el primero en Puerto Rico, pero... Mano, habían otros podcasts que uno escuchaba y tú... Me consta que este contenido está gufiado y que esta gente son comiquísimas, pero a la que tú escuchas al perro del vecino ladrando y mucho darle al micrófono o que simplemente el sonido suena como si lo grabaron con... ¿Tú te acuerdas con la grabadora de que sale en Home Alone?
Ah, sí.
Con la grabadorita esa y lo pasaron por tape.
Sí, se escuchaba malo.
Es bien lamentable porque... Uno quiere apoyar y uno quiere escuchar estas cosas, pero a veces... Y estoy diciendo, no tan solo podcast en español de Puerto Rico. Yo estoy hablando, hay podcast de afuera. Hasta podcast que yo sigo, que me gustan, que si yo escucho un episodio y empieza... toma aquí, yo quiero tener tantos. Y yo, bueno, este episodio yo creo que yo no lo voy a escuchar. Yo creo que
sí, porque
voy a darle skip.
Inclusive, obviamente aquí en Puerto Rico, Chente es de los masacotes de los podcasts más famosos.
Ya.
Y los primeros episodios de Masacote no son para nada lo que hoy en día es, tú sabes. Pero eso es entendible. Yo puedo entender que tus principios no sean lo mismo que es cuando ya tú pasas el tiempo. Pero yo pienso que un podcast tiene que preocuparte cómo se escuche.
Yeah.
¿Sabes? Está bien, tírate, hazlo, créalo. Pero dos cosas, que tu contenido sea constante y que tengas buen audio. Para mí, pues, estamos hablando de un podcast. Esto es el equivalente a radio, pero controlada por ti.
Literalmente, es como si tú estuvieses escuchando un show de, qué sé yo, de la Mega, y el sonido fuese una porquería. Es como que tú no vas a escuchar eso. O por lo menos, tu disfrute de ese episodio va a disminuir grandemente por el hecho de que tú vas a estar forzándote a tratar de escucharlo, porque la calidad de sonido puede ser... O sea, si está mala, es una distracción full.
Pues nada, me pongo a escuchar los podcasts en español.
Y pensaste, cool, se puede hacer un podcast en español que no suene bien mierda.
Pues entonces, lo próximo que digo, déjame buscar en el tema en el cual a mí me gusta, que es el cine. A ver, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Que la gran mayoría, ahora voy a tener un poquito de candela aquí con algo.
¡Zumba!
La gran mayoría de los podcasts que existían era criticando cine.
Ah, reseña y eso.
Correcto. No hablando de la gente que trabaja en el cine. Ahora hay como 20 programitas de internet que entrevistan a los directores, a los productores. Antes a la gente le importaban tres. Ni contó y que hay 20 producciones locales ahora. Pero antes la gente no hacía eso. Cuando yo empiezo el podcast, yo, okay, ¿qué de qué yo quiero hablar? Pues mire, yo hoy quiero hablar con la gente que está detrás de las cámaras y no necesariamente es el DP o el director. Hay un montón de departamentos en una película. En Puerto Rico hay gente que lleva la vida viviendo de esto, aunque no había la industria que uno piensa. Mm-hmm. Hay un montón de gente que trabaja de esto. Ese fue mi enfoque principal. Por eso es que se llama Hablando 24 frames. Los 24 frames por segundo del fílmico.
Ajá. Eso es para... Eso es un término que quizás si tú has trabajado contenido en video o hasta consumes contenido en video, la diferencia... El estándar es 30 frames por segundo. Uh-huh. Eso es todo lo que tú ves típicamente el frame rate que tienen programas de televisión y todo eso. Y 24 frames viene siendo el frame rate que tienen cosas más fílmicas. Tienden a ser... películas, ciertas series de televisión y videos de música y cosas así.
Que se pegó mucho y el término 24 sonó mucho cuando salió la Panasonic 100B, que emulaba el fílmico, que todo el mundo se la compró y entonces todo el mundo filmaba con ella, grababa con ella, realmente estábamos grabando y era digital. ¿Sabes qué? Yo decía, ok, yo pongo esto y la gente que sabe de cine lo va a entender. El interés al cine lo va a coger rápido. Y que realmente era, lo que yo quería hacer eran conversaciones. O sea, yo no me siento que yo soy un mega entrevistador, sino que mi entrevista se basa de la curiosidad que tengo de que me cuentes tu historia.
Claro, claro.
Y pues así lo empecé. Luego me di cuenta que no me podía quedar ahí, porque entonces se me iba a hacer bien difícil tener contenido toda la semana.
Sí, porque también eso, ¿sabes? A veces no siempre vas a conseguirte a alguien que trabaje en algún departamento técnico de filme.
Y en este país, si por lo regular tú estabas en Guiso, están todos los demás en Guiso, ¿sabes? Ah. Porque la gran mayoría de la gente trabajan como las construcciones, así sí, en manada.
Mano, déjame decirte, o sea, yo he estado en varias producciones desde, o sea, como en actuación.
Como talento.
Como talento. Y sí, o sea, llega un punto que tú vas a múltiples producciones y es como, mira, este, fulano, sí, el gaffer, el grip, o sea,
aunque empiezas, no los conozca de nombre de apellido, los viste.
Los viste y es como que, ¡ah, qué cool! ¡Estamos trabajando! ¡Yeah!
Exacto.
Exacto.
Y pues, ¿qué pasó? Pues entonces dije, pues déjame abrirlo a todas las personas que estén haciendo algún tipo de contenido visual. Siempre, de vez en cuando, hay gente que se sienta aquí que no hace exactamente eso, pero es porque o se contactan conmigo. Pero trato de que el contenido sea o gente relacionada al cine o alguien que tenga algún tipo de contenido audiovisual. He tratado siempre eso porque, por ejemplo, con los actores, aquí trato de que sean actores que hayan hecho o televisión o cine, porque si no se me puede ir por teatro, pero full. Porque aquí hay actores que han hecho mil cosas en teatro y nada en medios visuales.
Claro.
Y he tratado de hacer ese balance. Y pues, la que empecé ese primer lunes, no me quité. Y por eso ya voy casi para los 140 y pico de,
nice,
de episodios.
¿Qué es lo más que te gusta sobre hacer podcast?
Mano, conocer las historias. Yo termino todos los podcasts diciendo toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. El celuloide es la cinta fílmica que se usaba antes, ¿verdad? Los de chamaco dicen, ¿qué diablo será celuloide? Pero es eso. Todo el mundo, si tú lo miras, si tú miras a todas las personas que tú conoces, vamos a irnos nada más a los que tú conoces, y le pudieras dar rewind a esa vida y darle play, para es la media de la historia. La gente dice, mi vida es una basura, ¿no? Toda vida tiene cosas interesantes. Momentos que tal vez para ti tú las viviste, ok, bueno, son buenos recuerdos, malos recuerdos. Si tú pudieras, que esa persona pudiera ver tu película, va a disfrutársela, ¿sabes? Todo el mundo tiene una historia brutal. Yo he tenido gente aquí que dice, pues, vamos a ver cómo va a estar esta entrevista. Madre, es un cuento, pero bestial.
Sí, sí.
¿Sabes? Desde, por darte ejemplos así random, Laura Alemán. Pues Laura Alemán se sienta aquí. Pero estaba en el otro estudio. Y pues yo pienso que me va a contar, pues hice esto, bla, bla, bla. Mano, de momento se ve unas cosas bien deep de que vivió en Nueva York persiguiendo el sueño en un balcón de esto de silla de un banco, esa era la palabra que salía, en un banquito en Central Park. O sea, ella tiene una condición y se desmaya frente a un cine, ¿sabes? Cuando se va a deep, dice, a diablo, lo que esta mujer ha pasado por seguir un sueño. Uh-huh. ¿Sabes? Que Gerardo Ortiz se sentó ahí a hablar conmigo y yo no tuve forma de pararlo, ¿sabes? Y duró dos podcasts. La historia de Gerardo Ortiz tiene parte 1 y parte 2. Porque está tan fucking buena que yo dije, yo no voy a cortar esto.
Nah, esto vamos a seguirlo,
pero inclusive, tengo como regla que yo no los corto. Uh-huh. Si dura una hora, dura una hora. Si dura una hora y 40, dura una hora y 40. Si no me quieres escuchar, pues te cansaste a la hora, págame. Uh-huh. Pero como yo no estaba haciendo esto pensando en un lucro y que de momento iba a pasar en Billboard y qué sé yo, bien, si esas cosas llegan, pues felicidades. Uh-huh. Pero la importancia que yo le daba al podcast era sentarme, relajarme y por una hora escuchar historias. Y pues, era en cierta manera una manera de dar contenido hacia la gente, porque yo llevo haciendo proyectos para otra gente. Uh-huh. Y esto era como algo medio, como para mí, como, sí, como
personal.
Ajá, era como una cuestión, esto es para mí.
Sí.
Y inclusive yo era decía, si me escuchan 1,000 personas en un año, fine. Pues, que me escuche el que me quiera escuchar. Pero tú sabes que los podcasts corren de una manera de...
Sí, mano. Y yo pienso que esa es la clave. Y eso es lo que hace que esto de los podcasts sea tan mágico. Porque realmente es una excusa para tú conversar y conectar con gente, mano.
Bien,
porque duro. Eso mismo que tú dices, a mí me encanta. Porque uno, a veces uno entra con unas expectativas del tipo de cosas que se... que puede que salga y se hable y de momento salen cosas. La gente
que conoce.
Ajá, vamos, ¿verdad? Hay gente que yo conozco a cada rato, me dice, yo, diablo, loco, yo no sabía eso.
El ejemplo más grande del mundo. Tú y yo no hubiéramos hablado tal vez nunca si los podcasts no existieran.
¿Quién sabe? ¿Ves?
Al menos que yo fuera a grabar algo y te hubieran usado de talento y tal vez ahí.
Y ajá, ajá.
Pero el yo conocerte fue a través de este medio.
Sí, porque tú, para cuando yo estaba montando Bulla, que era como un directorio de podcast de Puerto Rico y todo eso, pues ahí tú me tiraste para incluir el programa en el directorio. Y yo me acuerdo, por eso que estoy pompeado. Por eso que a mí me encanta hablando 24 frames, porque es como que, diablo, mano, like, yo sé cuando esto empezó.
I saw that.
Y el hecho de... Porque, mano, vamos a hablar claro. Comenzar un podcast puede hacerlo prácticamente cualquiera. Darle seguimiento, ahí está la clave. So, ahora yo te pregunto a ti, como que, ¿qué tú piensas que a ti te ha ayudado a mantenerte consistente y firme o tú sabes, o tienes un truco? How do you do it?
Es bien sencillo. Yo creo que la vida a veces es una cosa bien extraña. Cuando a veces yo estoy, ¿para qué yo sigo haciendo esto? Bueno, yo me voy a quitar, esto es un lío, buscar a la persona que te confirme, cuadrar. Estoy ahí metiéndole una hora o dos horas a un proyecto, nada más en grabarlo, porque después los domingos yo cojo de las 8 de la noche, yo me desconecto y le meto a esto para editarlo, para subirlo a YouTube, para subir. ¿Por qué yo le estoy metiendo horas a esto? Yo me voy a quitar. Y de momento viene algún hijo de la gran yegua que parece que me escuchó mentalmente y me escribe, ah, no, tu podcast está bien bueno. Nacho, sigue, brother, no te quites. Y yo hago que, damn, ¿por qué me escribiste eso ahora? Yo iba a jalar el blog.
Ahora tengo que seguir haciéndolo. Hay gente que me está escuchando. ¿Qué problema? Sí,
y
sí.
Es como una confirmación de que estoy aquí, estoy escuchando tu contenido los lunes.
Yep.
Mano. Tú sabes, ahora mismo el que grabé contigo hace poco me escribió esta muchacha. Y pues yo siempre digo, gracias por el apoyo y por continuar escuchando. Me dice, no, bueno, se escucha y se comparte. Y para mí, más que tú escuches el podcast, que tú vengas y cojas el tiempo. Uh-huh. Y, mano, esto puede sonar estúpido para mucha gente, pero que vengas y escribas un mensaje o que lo compartas, para mí eso es como si me hubieras dado un billete de 100, ¿sabes? Porque es como que estás confirmando de que mi trabajo vale, ¿sabes? De que mi trabajo está llegándole a alguien, sea uno, o sean 30, o sean 200,000, algo está pasando.
Y que conecte con ellos lo suficiente como para que ellos no tan solo le escuchen, saque de su tiempo para compartirlo o para escribirte algo. O sea, mira, Corío, eso vale mucho, porque como tú dices, o sea, es la confirmación. O sea, si quizás esta persona que te escucha no te puede dar 5 pesos, pero el hecho de que lo compartió es como que, mira, tú estás ayudando a que esto crezca, tú me estás dejando a mí saber que esto está llegando al oído y que sobre todo que algo bueno, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Porque como ella dice, lo bueno se comparte. Y es bien importante, mano, porque así es como, no sé, es una cosa. Nosotros somos seres sentimentales y a veces necesitamos saber que la gente nos quiere.
Exacto. ¿Tú me entiendes? Es la realidad. Es el equivalente al cantante y el aplauso, al actor y el aplauso. Es una confirmación de que, mira, estamos aquí, nos gusta lo que nos estás dando. Yeah. Y pues, mano, suena tal vez medio zángano, pero a mí me fascina que me escriban cosas de podcast más viejos. Uh-huh. Que digo, yes, escucharon tal, qué sé yo.
Wow, tú escuchas, tú profundizaste.
Sí,
tú te
fuiste. Y cuando me pasa de que me escribiste el actual y par de semanas, par de días después, me escribes de otro que anterior, digo, este le gustó este y echó para atrás.
Exacto.
Y empezó a escuchar podcast. A mí me pompea, ¿sabes? Y yo creo que eso es, para mí, es lo más que pues, hace que no, porque vamos, nos ha dado el que, macho, yo me voy a quitar. Uh-huh. Porque esto no es fácil, la gente nos ve aquí hablando, pero nada más tú coordinarla y que no te la cancelen.
Ajá. O que no pase algo. Mira, yo ahorita por poco no llego.
Exacto.
A mí el carro se me quedó sin la batería y yo, ok, Gaby, voy a llegar un poquito más tarde. Pero llegamos, estamos aquí. Literalmente la gente no sabe que esto que tú estás viendo aquí, esto es la parte más fácil de grabar un podcast. Cuando uh-huh. cuando ya estás sentado, cuando ya tienes a tu invitado, cuando uh-huh. estás aquí, todo está rec, todo está grabando como Dios manda, esta es la parte más fácil. Todo lo demás es la postproducción, el render, el subirlo y que suba bien. Que a veces tú subes o dejas las cosas renderizando y de momento hubo un error y perdiste horas potencialmente.
Y mano, yo a veces trato de también promocionarlo. Ahora mismo hay semanas que yo no puedo hacer teaser porque no me da el tiempo, porque tengo que sacar el trabajo.
Me
entonces,
pasa lo mismo.
Llegó el jueves y yo, diablo, no saqué nada de un teaser de este y aquel yo lo hubiera subido. Pero uno trata. Entonces, es que nada más mantenerte vivo en las redes sociales es un trabajo full time.
Yeah, yeah.
O sea, yo a veces días que no subo nada y digo, pues tal vez yo nunca estaré pegado porque yo no puedo, yo trato, pero sí. No puedo porque no sé si en cierta manera como yo trabajo en este medio, es como seguir trabajando en lo que tú haces. Uh-huh. Porque si tú, qué sé yo, trabajas en una oficina y tienes un podcast, pues como que tu hobby y el que te entusiasma, pero constantemente para mí todo esto es lo mismo.
Todo lo que tú haces es lo tuyo, en ese sentido. Like, aunque sean trabajos para otra gente, pero es lo que te apasiona.
La única diferencia es la factura, que este no se factura.
Es la realidad. Mano, pero yo pienso que está nítido, que yo estoy viendo que últimamente aquí en Puerto Rico se ha como que legitimizado un poco más este medio de los podcasts, como que están surgiendo más. Y yo siento que ahora también los que están surgiendo o los que se han quedado y se han mantenido haciendo han mejorado. Cositas chéveres. Sí. Como que ahora mismo, ¿cómo tú ves los podcasts en el futuro cercano?
Yo he estado dándole mucho pensamiento a eso porque me suena extraño, pero no sé si lo había dicho antes. Yo veo los podcasts como el reggaetón.
Ajá, ok, eso es.
Esto es una analogía.
Una analogía bien interesante. Let's see where this is going.
Cuando el reggaetón salió, estuvieron los pioneros.
Ya. Yeah.
Se pegó el género y salieron Tito y Whatever, el juego Whatever con el otro. O sea, salieron miles de reggaetoneros. Era una cuestión de que había reggaetón, pero o sea, tú abrías un zafacón y salían 15.
Choreto.
¿Qué pasa? Que ese es el boom de reggaetón. De momento, cuando tú empiezas a ver con el tiempo quiénes se quedan, los que de verdad le estaban metiendo esto como era, no por la fama, no por los chavos, no por llevarse a la nena, sino que lo que querían esto como una profesión, que tú has visto que han evolucionado. El Daddy Yankee de hoy en día no es el Daddy Yankee que empezó, Wisin y Yandel no es lo mismo que empezaron. O sea, tú ves una evolución y unos cambios. Yo veo los podcasts de la misma manera. Tuvieron los que se metieron adelante cuando esto no jalaba ni 12 views, ni 12 downloads. Empezó a coger un auge, que yo entiendo que este es el momento de eso, y van a aparecer un montón de gente haciendo podcast. Porque pasa lo mismo. Chente lo pone en el mainstream. Y la palabra podcast ya no hay que explicarla.
Sí.
Antes había, tú sabes que sí.
Yo,
antes
no, era como,
es un podcast. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Mira, que y yo, o sea, estoy súper agradecido que Chente llegó a traer eso, como dice el mainstream puertorriqueño, porque parte de lo que yo estaba haciendo con Bulla era eso mismo, como que uno de los tabs de la página era que un podcast, ¿cómo lo puede escuchar? Esto es gratis, lo puede escuchar desde tu celular, o sea,
hay mucha educación.
Ya ese concepto del podcast, por lo menos, ya no es muy alien para la persona común.
Pues yo entiendo que estamos ahora en ese momento, en el momento, como te decía, de los reggaetoneros, que va a haber mucha gente. A través de que pase el tiempo, va a empezar a bajar esa intensidad y se van a quedar los que de verdad han entendido o que le ha apasionado el medio o que lo ven como que esto yo lo quiero seguir haciendo porque me apasiona, me gusta, quiero llevar esta información, quiero llevar a esta gente interesante a que otras personas lo escuchen. Yo pienso que eso va a ser así. Estoy hablando aquí en un futuro. No sé si yo seré uno de los que me quitaré o seguiré. Pero mi gol es continuar, ¿sabes? Mientras yo tenga la capacidad de hacerlo, entiendo que yo voy a continuar porque me gusta, ¿sabes? Me gusta. Sí, volverme lo mismo. Te trae altas y bajas. Hay momentos que tú no estás en la... Ha habido momentos en que yo tengo 6 podcasts grabados y los tengo con fecha. De igual manera, se me acaba esa gasolina y estoy de que si no consigo esta semana, no tengo a quién subir el lunes. Y eso, pues, en cierta manera, cuando tú no estás generando miles de dólares, pues pesa, porque cuando tú tienes un auspiciador que te está dando y tú te estás ganando 5,000 o 6,000 pesos nada más por hacer el podcast, pues la preocupación cambia.
Claro.
Pero cuando tú dices, yo estoy dando esto porque quiero, sí, ahorita que está audio boom y monetiza y qué sé yo, pero hay que meterle bien duro para pa ver chavo. Pues tiende esa vocecita a decirte, bueno, quítate, sí, salte de esto.
Uno intenta como que justificar, como que, bueno, en verdad vale la pena todo este tiempo que yo estoy aquí, posiblemente pudiendo invertir esta hora en otra cosa que me pudiese dar dinero. Uno nunca sabe.
Entonces lo interesante ha sido de momento todos, yo entiendo, todo, la gran mayoría de la gente que hacía podcast en audio han tenido que hacer una transición a empezar a grabarse. ¿Por qué? Porque en audio tú eres una voz y nadie sabe quién eres. Cuando tú le metes imagen a esa voz, eres más rentable para venderte.
Claro.
Mis números no son para nada, pero para nada cerca lo que es en video con lo que es audio. Son dos mundos totalmente diferentes.
Igual acá.
Tú sabes, si alguien ve y se busca Hablando 24 y le aparece YouTube y dice, este pelagato lo siguen.
¡Es una porquería!
Lo ven 200 personas este episodio.
Sí.
O sea, yo no tengo la gracia que hoy en día, pues, gracias de 80 tiene, que un episodio lo ven 38,000 personas. Ojalá. Pero mi audio es totalmente diferente. O sea, yo hago 1,000 personas el primer día. ¿Sabes? Que, nice. Entonces, yo veo esos números tan diferentes y digo, ¿pero qué pasa? Si hay alguien que está interesado en meter aquí algún tipo de dinero o de auspicio, necesita ver un rostro, aunque sea este rostro feo. Pero necesita ver un rostro.
Eso. Tú eres bello, Gabi. Tú eres bello. No, pero full. Sí, te entiendo. Que de momento le es más atractivo, claro, a marca y a posibles auspiciadores porque sí, no es esta voz miscelánea.
No, y que entonces, ¿qué pasa? Tú te auspicia, en mi caso, que me auspicia OFX. Pues cuando yo... En FX yo puedo poner en el audio, puedo poner la foto para la promoción del logo. Pero cuando hago el video, pongo el logo, pongo el teléfono, pongo la información. ¿Sabes? Que le estoy dando un poco más. Y yo creo que ayuda el que entonces tú switches. No estoy diciendo que todo el que está haciendo podcast en audio se tiene que tirar a hacer video. estamos añadiéndole al trabajo.
Eso es bien importante. Acuérdense que si tú quieres hacer un podcast, lo importante es el audio. Okay. El audio, porque a mí también, yo estoy igual, mis números son mucho mayores en audio que en el video. También obviamente es porque el podcast, por su naturaleza, se escucha mayormente en audio. Y también yo empecé el podcast en audio y después fue que yo dije, bueno, ya que tengo esto bien mangado, vamos a meterle el video. Y es porque ya, en mi caso, también es porque yo tengo un background de YouTube, tú sabes. Uh-huh.
Hiciste contenido para YouTube.
Eso que en este caso, de momento en el podcast fue como que, ok, ya tengo el audio mangado, pues puedo añadirle ahora lo otro que yo sé hacer bien, que es lo de los videos y
pero sí. Pero ahí va el punto de que es más trabajo, porque empezando este podcast, tú haces la introducción diciendo que estás aquí en el estudio, bla, bla, bla. En audio no tienes que haber dicho absolutamente nada.
Nada.
Porque la gente no sabía dónde tú estés grabando.
Loco, sí, definitivamente. Yo puedo decir que grabar esto en audio es lo que a mí me ha hecho grabar el podcast mucho más difícil. Porque el hecho de tener que conseguir un sitio que se vea presentable para tú hacer un video, es un peo. Y tú me entiendes, y también para yo grabar, o sea, si yo llegara a grabar esto en video bajo las condiciones en las cuales yo grababa algunos episodios del podcast, no, usted va a decir, Dios mío, loco, tú estás en un hospitalillo grabando, ¿qué tú haces? Porque esa es la realidad, uno... Cuando tú estás grabando en audio, tú puedes grabar donde sea, porque it doesn't matter. O sea, obviamente un sitio, no lo grabé un tanque metal ahí que se escuche toda la reverberación, pero el grabarlo en video es un poquito más limitante. Sin embargo, yo he podido monetizar más el podcast por video que por audio, por YouTube. Porque el contenido, como ya yo tengo en YouTube para poder meter anuncios y todo
mi
eso.
Mi error fue ahí que mi página de YouTube de GW5 era superior. Ok. Hay una música en algún lado.
Sí, navideña, sí, parece que aquí al otro lado sí. Están haciendo un ensayo operático o algo.
Llegó una trulla aquí a la oficina cerca de esta. Mi página de YouTube de GW5 tenía los números by far.
Ready.
Pero yo cometí el error de que no metí Hablando 24 dentro de esa página, sino que abrí otra. Entonces, ¿qué pasó? Iba en los caminos de monetizar y llegó aquel pájaro a grabar el colgado chino, japonés, no sé en dónde, que se formó un revolú. Y cambiaron todos los números de YouTube y me fui en la de... O sea, ahora mismo yo no monetizo Hablando 24 Frames en video.
No, pero yo creo que tú chequeas, porque lo bueno es que como ahora es por cierta cantidad de views y minutos vistos y eso, al ser podcast... Pues un episodio, o sea, a lo mejor es porque no tiene tantos views, pero si esos views la persona estuvo ahí, pues vieron todos esos minutos, se suma y.
Sí, porque ahora ellos lo que están buscando es gente que se quede largo tiempo.
Retención.
¿Sabes? No es el que yo de que los vieran videitos cortos, ahora mientras más largo mejor, pues ellos pueden meter comerciales
exacto,
entre el medio.
Exacto, no, y exacto, y uno mismo, tú puedes meterle ad breaks. Oh, sí, eso okay. Que es un palo. Que en ese sentido, es una loquera, para que tú veas, porque este mundo del podcast, a pesar de que en Estados Unidos los podcasts, eso está mucho más legitimizado desde hace mucho tiempo, hay networks, o sea, hay básicamente sitios tipo estación de radio para producir podcasts por ahí para abajo, pero aún así es difícil como que... Yo creo que todavía hay un montón de gente, al igual que YouTube y cosas de televisión y todo eso, todavía hay gente que como que, eso de podcast es, that's some amateur stuff. Si tú estás en YouTube, tú estás haciendo una bobería. Y no, realmente estas son cosas que si, you can take it to that level.
Este negocio cambió por completo, ¿sabes? La gente está totalmente equivocada y el que continúa en esa línea de pensamiento, you are wrong, ¿sabes? Tú estás mal. ¿Por qué estás equivocado? Porque ahora mismo, antes de empezar a grabar, yo te estaba enseñando por Facebook un programa de Yada, la mujer de Will Smith.
Yeah.
Eso está grabado y dirigido totalmente para... Eso no está en un network, eso está en Facebook. Ella sube los episodios en Facebook. Eso no es que ella lo pasa en NBC, de NBC lo pasan... No. Eso es un proyecto para Facebook. Que Facebook no es de lo que estamos hablando. Facebook prácticamente no tiene contenido. O sea, están entendiendo que ese es el movimiento que viene, ¿sabes? YouTube ya no es una cuestión de videitos de gatitos, ¿sabes? Ya YouTube se convirtió en el canal mundial.
Sí, oye, ¿verdad? Sí que YouTube, yo me acuerdo antes en su inicio, o sea, siempre hay cag videos y gente tripeando y todo eso, pero que YouTube antes era más... Era como más home videos, más como que gente como que bueno, pues yo me fui a janguear con la familia y subí este video directo así del celular o de la cámara sin editar ni nada, pero ahora es contenido editado con sí. producción.
Y tú eso, tú encuentras brutal. Ese tipo de contenido, pero encuentras canales dedicados que son gente que trabajan full para YouTube.
Yeah.
O sea, yo entiendo que ese es el futuro de esto. O sea, y lo mismo está pasando con los podcasts. Los podcasts, si tú te pones a buscar. Aquí en Puerto Rico no está pasando tanto. Yo creo que ahora Silverio y Gabriel empieza con uno. Sí. Gente, estoy hablando de gente que tiene un nombre ya, una carrera artística. En Estados Unidos y en Estados Unidos y Europa hay actores que tienen
sí. podcast. En este, yo de los podcasts que yo me paso escuchando son los de Kevin Smith. De otros comediantes.
Que yo llamo el papá del podcast.
Sí, Kevin Smith, él...
Él creyó en esto pendeja siempre.
Él se fue de pecho, o sea, para mí él fue gran inspiración para eso. Como que, wow, este es el tipo de cosa, este es el punto a la cual sí, tú puedes llevar.
Soy en tan fucking cabrón.
¿Qué calidad tan buena,
Dios mío. Yo lo escucho algo.
Ah, uno sí, mano, sí.
Esos bajos se escuchan bajos.
Acá rato. Claro que, mano, acho, hay un, cuando tú escuchas un podcast y tú escuchas eso, no estamos aquí. Y este, María, la voz, qué rico.
Y siempre digo, ese micrófono es como de 1,500 pesos.
Diandra, ¿qué tú? Yo escucho la calidad, mano. Eso suena caro porque ya. Mano, ok, y ahora mismo, ¿qué tú piensas en tu futuro, tanto de GW, tanto como hablando a 24 frames? O sea, ¿qué? ¿Qué tú te ves haciendo en el futuro
cercano? Hay una mezcla. Cuéntame. Hay una mezcla. Yo pienso que estamos en un tiempo de que hay que comenzar, si no continuar, el crear contenido para ti. Yo creo que hoy en día es bien importante. Si tú llevas la carrera como la mía, de filmar y editar proyectos, hoy en día tienes que tener por al lado algo para ti.
Ya. Yeah.
Una de las cosas que yo tengo como goal es que yo quiero expandir esto. Me gustaría tener un espacio para hacer lo que hablábamos ahorita al principio, ¿sabes? De que gente que le mete el podcast pueda grabar en el estudio. Uh-huh. Me gustaría tener un espacio para que otros podcasteros que no tienen el espacio, que no quieren seguir grabando en la casa y quieren dar el brinco en video
yeah.
y tener algo que se vea más presentable y tener un set, pues me gustaría tener un espacio así. Tener un espacio así en que tú pues, alquiles la hora y media y traigas a tu invitado, a tu corillo para grabar. Y, mano, lo que tengas que venir, no tengas ni que traer el equipo.
Que o sea, ya que está el equipo. Esté. Exacto.
¿Sabes? Eso es una de las cosas que yo quisiera hacer, de los que tengo como en miras hacer. Creo que es un buen momento para comenzarlo. Primero que entiendo que aquí en el país no lo hay.
No lo hay. Confía, believe me. Yo he buscado.
No lo hay. ¿Sabes? Hay para que tú alquiles un escritorio para hacer tu oficina.
Ajá.
Pero no hay para hacer esto. Y entonces, ¿qué pasa? Los números para alquilar un estudio son muy altos.
Loco, yo pensé eso mismo. Hay varios sitios que son como que se alquilan espacios de oficina. Y tú lo puedes alquilar y cool, pero por ejemplo, para un podcast es llevar el equipo. Un espacio de oficina no necesariamente va a tener la mejor acústica para tu grabar el audio. O sea, hay algunos que sí, hay algunos que no. Y tú ves los precios y tú como que esto está demasiado caro para lo que porque yo no necesito un office space. Yo lo que necesito es un espacio para grabar.
Correcto.
Y ajá. Lo que pasa es que esos espacios están hechos para otro tipo de
Pues ese es como una meta futura que tengo.
Nice.
Estoy esperando que mis vecinos se vayan para alquilar el lago. y yo creo que pues, comenzar con ese sueño.
Ajá.
Pienso que puede dar algún tipo de fruto. Al principio, ¿verdad? Será un poquito up the hill, pero entiendo que eventualmente. ¿Por qué? Porque lo que yo llevo esto en el tiempo que llevo aquí en este estudio, yo he tenido amistades y gente que está en el medio que me han solicitado esto. Y prácticamente estamos en un estudio que no es gigantesco.
Mm.
Y les ha funcionado, ¿sabes? Y yo les digo, dale, métete allí, ¿sabes? Porque yo sé lo que es el struggle que es conseguir un lugar para grabar.
Yeah.
O sea, yo lo sé, yo he vivido en esto muchas veces. Y estaría bien cool Yo creo que en Los Ángeles está el YouTube Space o algo así que se llama. Sí. Que tú vas y grabas cosas para YouTube. Pues yo quisiera hacer lo mismo, pero la gente del podcast. Para que la gente pueda grabar podcast aquí. Siempre he pensado más, la etapa inicial sería más audio. Después lo brincaría a video porque conlleva un equipo y unas cosas, claro, ¿no? Y entonces, pues, probablemente ya con video y ese tipo de cosas necesito a una persona que se encargue, un técnico, porque no cualquiera sabe prender cámaras y,
claro,
y son equipos para que te metan un botón y te lo jodan.
Pues, ajá, ajá.
¿Sabe? Como que no es lo mejor. Pero que ese es como que el futuro, ¿sabe? En cuanto de lo que yo pienso que puedo llevar la compañía y, en cierta manera, mezclar ambas cosas. Lo que es Hablando 24 Frames y lo que es GW5.
Sí, sí, que de momento... Oye, no es por nada, pero GW5 Podcast Studio suena bastante bien.
Suena lindo, suena lindo.
Suena lindo, este, just putting that out there.
Yo tengo un sitio como Vía, lo sigo por Instagram. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, creo que es Podcast Farm o algo así se llama. Y es un lugar para hacer eso. Damn. Está en Estados Unidos, es precioso. El sitio tiene, se le han metido el billete. Ajá. El que yo tengo, el que tú tienes, el que no tenemos.
Sí, sí.
Este, y el sitio se ve, pues son como unos cuartitos, la acústica es perfecta, sí, ¿sabes? Los micrófonos se enganchan a la pared, que no hay que estar...
Oh.
Es como que, ¿sabes? Es como que... ¡Ala!
¡Diadre!
Es más, a veces he dicho... Ajá. Voy a buscar donde, porque me gustaría ir ahí nada más para hacer así, a mirar.
Mirar, mirar.
Oye, este es el sueño.
Haciendo anotaciones, los blueprints.
Yo pienso que esa es la vía de que... porque ya estamos en los niveles, o quieres hacer fílmico, cine, puedes hacer tu película,
yeah,
o quieres irte a este otro negocio de que hay un volumen, hay una gente con hambre, hay una gente creativa que quiere darse decir, estoy aquí, quieren aportar algo... Y como yo entiendo que al principio habrá muchas copias, pero se van a quedar con los de verdad,
yeah,
que sean originales y en cierta manera de un contenido diferente, yo pienso que ese es el futuro que va a estar pasando con lo que es audiovisual.
Yo espero que eso sí sea, porque eso suena súper bien, mano. Este, y para ir cerrando...
Emma, yo creo que es la primera vez que lo digo así en vivo.
Sí, tú, like...
Ahora, la semana que viene, abren por lugar
para... Exclusivo.
Damn.
Yo, mano, o sea... Es como que por un lado, es como que, diante, si alguien te madruga la idea, es como que, coño, mano, qué cojones, me la madrugaron. Pero por otro lado, es como que, bueno, pues hay ahora un sitio.
Exacto,
ahora
ya, hay un lugar. Exacto, sí, hay que verlo de esa manera. Yo siempre he pensado que la competencia siempre es saludable.
Sí, yo siento que es saludable y yo siento que, por ejemplo, a mí hay gente que ha dicho como que, ya lo, mano, a ti no te preocupas todos estos podcasts que están saliendo y todo eso. Y yo, like, mano, si algo, me ponen para mi número. Y yo estoy, espérate, papi, están... Hay gente que le está metiendo mano. Yo tengo que seguir metiéndole mano y no puedo dejarlo caer.
Y yo creo que de cierta manera es eso. Que te obliga a continuar. Dice, espérate, después que yo me le metí cuando nadie sabía lo que era la palabra podcast y ahora me voy a quitar.
Nah, negativo. Full su. Y ahora, y habla, y yo creo que para pa cerrar, okay, y pensando en eso mismo, para estas personas que les interesa, llevan tiempo considerando, fomentando una idea para comenzar su podcast, como que, ¿qué recomendación tú le tendrías a esa gente?
Aquí hay un híbrido de algo que mucha gente dice y lo que yo pienso. Uh-huh. Mucha gente dice, tírate, grábate con lo que sea. Está cool. Pero una cosa es grabarte con lo que sea y grabarte como sea. Uh-huh. Son dos cosas bien diferentes. Boom. Tú te puedes grabar con un celular. Y voy a poner un ejemplo bien rápido. Cuando tú ves una persona que grabó un cumpleaños y no tiene ningún tipo de experiencia, no hay nadie que pueda ver ese video. Se mueve tan rápido esa cámara que te dice, ¿pero qué pasó? El nene sopló la vela, no la sopló.
Y adelante lo grabaron vertical. La clásica.
Hey, si lo vas a hacer con el celular, lo puedes hacer con el celular. Lo único que tienes que saber cómo hacerlo con el celular. Bueno, yo tengo un pana, por cierto, Reinaldo León siempre se reía porque me llamaba a veces y decía, Gaby, tal cosa, tú sabes, yo le googleé algo, tal como me lo estás preguntando, ponlo así mismo en Google. Sí. O sea, no pongas palabras clave, fuck that. Pon, ¿cómo hacer tal cosa? En el mundo hay un tipo que le dio con grabar cómo hacer tal cosa. ¿Sabes? Eso ya existe.
Yep.
¿Sabes? Antes tengo que buscar ir a la librería.
Nah.
Ahora, escríbelo. Pues, de igual manera... Pon cómo grabarme con el celular para que aprenda lo que es un backlight, para que aprenda lo que es cuestión de trabajar un sonido, para que te dé las herramientas clave a mis clientes, corporaciones, que uno entiende que deben saber todo lo que estamos hablando. Yo le tengo un documento, porque ahora llueve los videos con celulares.
Ajá, ajá.
Entonces te hablaban como si estuvieran grabando la hostia más grande del mundo.
No, sí, porque yo filmé esto con el iPhone X11.
Eso es 4K.
Eso es 4K. 4 carajos, porque es borrosa.
Lo primero es que es 4K si tú lo cambias a 4K.
Ah, sí, ya lo, sí. Sí, esto tiene la capacidad de grabar 4K. Esto te lo grabo en 360p. Esto Exacto. no funciona.
¿Sabes?
Esto no
pues funciona. Hay unas cosas básicas que tú debes aprender si te vas a grabar con el celular. Y luego que tú hagas ese ejercicio, porque la cuestión no es, me voy a tirar y lo grabé. Eso es un paso.
Sí.
Perderle el miedo y lanzarte. Pero analiza que te va a ver o te va a escuchar un montón de gente. Tal vez al principio no, pero eventualmente sí. Pues entonces, haz un poco de asignación, lee, mira video y luego te lanza. ¿Sabes? No es que estemos hablando de que tu primer video va a ser la madre de los videos, pero va a quedar mejor si estudias un poco el concepto antes de tirarte, porque hay que lanzarse, el que no se lanza no lo logra. Eso tiene que estar como casado con esto otro que te estoy diciendo.
Claro. Diadre, Gaby, eso fue como que... Bueno, yo lo escucho y yo sé de esto y yo estoy like, mano, eso es una...
Voy a poner en la pared donde voy a hacer los 7 de los podcasts.
No, pero eso es un consejo sólido porque es como que hazlo, pero rebusca un poco para que lo hagas mejor de lo que lo pudiese hacer de primera. Y tampoco es que esté estudioso y de esto, pero mira, un googleo sencillo o tú meterte a YouTube y busca un tutorial. Loco, ya. O sea,
coño, es bien también, sencillo. Y por último, para cerrar esa idea, que tus metas no sean demasiado soñadoras.
Ya.
Yeah. O sea, tú no pretendas que tu primer video tenga 100,000 views o tenga 300,000 downloads, ¿sabes? Sé realista. Acabas de salir al mundo. Esto es otra analogía. Cuando un bebé nace, ¿quién lo conoce? El doctor y los papás. Ah. Eventualmente lo va conociendo más gente y termina tu vida tal vez conociéndote millones de gente. Pero esto es poco a poco. O sea, pon tus metas igual. No te frustres si tuviste un video de YouTube y lo que tienes son 80 views. Yo tengo videos de 80 views. Si fuera por eso, lloraría y no haría más nada.
Claro.
Pero tienen que ir poco a poco. Eventualmente, si tú le sigues metiendo, pues eso subirá y volvés de nuevo. Habrá tiempo que pase y tendrás videos de 10,000 views y videos de 80 views. Esto es así. Eso es así. Y tienes que entenderlo y aceptarlo. Y fuera de eso, tírate.
Y creo que es bien importante que, sobre todo, si lo vas a hacer, hazlo porque te gusta. Hazlo porque te lo disfrutas. No lo hagas
por chavo ni por fama.
Ni por chavo, ni por moda, ni por nada. Porque a fin de cuentas, también eso se transmite. O sea, se nota. Y la gente que te escucha o te ve se dan cuenta si eso que tú estás haciendo en verdad te apasiona. So, Gaby, en verdad, esos consejos están bien sólidos. Y si la gente quiere ver el contenido tuyo, escuchar tu podcast y más sabiduría como esa, ¿dónde la gente te puede conseguir?
Bueno, me pueden conseguir a través de las páginas de las redes sociales, en la compañía GW5 o GW5 Studio. Y Hablando 24 Frames en todas las redes sociales, en las páginas de YouTube igual, Hablando 24 Frames en la página de YouTube y GW5 Studio en YouTube también.
Sí, y el 24 es el número 24.
Sí, correcto, importante. El 24. Por alguna razón yo siempre he tenido mis logos con números y esto, porque me pasa cuando digo GW5, lo primero que le van a poner es el 5. No, pero es en letra.
En letra, ok. Pero entonces 24 frames, son 24. No, pero es los 24.
Exacto.
Sí, sí. Es que bueno, también es más fácil escribir 5 en palabra que 24.
Sí, por eso. O sea, la gente por lo regular con 24 tiran a hacer el número, pero cierto. Es Hablando 24 Frames, el 24 el número.
Bugudu. Bueno, Corillo, a mí me pueden conseguir en mi Instagram y Twitter como Papo Pistola. Están escuchando este podcast. Si lo está escuchando en cualquier aplicación de podcast, sabes que esto también está disponible en mi canal de YouTube en versión video. Lo pueden ver Ángel González TV en el canal de YouTube. Ahí vas a poder ver, vas a poder ponerle cara a otro rostro. Sí. Va a poder ponerle cara a estas voces anónimas. Y Corillo, realmente o sea, escuchen los podcasts de aquí. Si tienes ganas de hacerlo, hazlo, pero infórmate un poquito para que ese primer paso tuyo sea un paso olímpico. No sé, en verdad, no sé por dónde iba con esa analogía. Es que estaba, o sea, que ese primer paso tuyo sea como cuando una gimnasta hace el sticks de landing, como que ahí con estilo.
Sí, que sea con más estilo. Que sea un poquito más firme.
Ahí. Este Gabriel ahí cerrándome los pensamientos. Gracias por estar aquí escuchando Dulce Compañía, porque en el día de hoy conmigo estuvo
Gabriel Nieves.
Mi nombre es Ángel González y nos vemos la semana que viene. Peace.